Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 16 de mayo. Les habla Tomás Cardoso. Hoy no tenemos aquí en el estudio, como habitualmente ocurre, a nuestro colega Omar López Montenegro, pero con quien hablaremos en breve desde Ciudad México, dándole cobertura a esta conferencia en el Instituto Autónomo de México sobre el tema de la seguridad ciudadana en la Cuba presente y en la Cuba del futuro. No obstante, pues hablaremos con él ya en breve. Como siempre, tendremos también invitados especiales, así como los miembros de la sociedad civil que luchan por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, acá en el control técnico de Abra, en el estudio Richie Pérez y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. Un placer de contar con todos ustedes. En la segunda parte del espacio, voy a empezar por el final, le daremos seguimiento a la noticia del día, lo que es el examen periódico universal de Derechos Humanos en el Consejo de Derechos Humanos desde la ONU en el tema de Cuba que se celebró hoy. Tenemos reacciones de las recomendaciones que distintas delegaciones nacionales hicieron a Cuba, así como pues la arenga, diría yo, oficial que dio el régimen de La Habana. Entre otras cosas, pues el señor Bruno Rodríguez, el canciller cubano, dijo que la garantía para el ejercicio de los derechos humanos es una obligación prioritaria del Estado cubano. Ni ellos mismos se lo creen. Eso en la segunda parte del espacio. La primera parte, pues vámonos ya a Ciudad México. Ya tenemos contacto telefónico allá con nuestro colega Omar López Montenegro, dándole seguimiento a esta conferencia en el Instituto Autónomo de México sobre el tema de seguridad en la Cuba del futuro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues sí, aquí estoy en las instalaciones del ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Estamos a minutos de comenzar la conferencia, Tomás. Un tema clave, diría yo, que a veces también no se aborda en toda la magnitud que se debiera, ¿no? Los temas de seguridad en una transición hacia la democracia. Los ejemplos de Europa del Este, en muchos casos, otros países, incluso algunos en América Latina, pero sobre todo en regímenes comparables comunistas, pues es un motivo de preocupación, ¿no? Los remanentes de los cuerpos represivos, la prisión de bandas, etcétera. Yo creo que es un tema importante tratarlo desde ahora, así que vamos a tener un excelente debate. Tengo conmigo aquí a Manuel Cuesta Morúa, que está conmigo, también está el profesor Vidal Romero del Departamento de Ciencias Políticas de la ITAM. Tomás, te paso inmediatamente a Manuel para que puedas intercambiar con él, ¿ok?
Sí, hola, buenos días.
Hola, buenas tardes, Manuel Cuesta Morúa, líder de Arco Progresista. Un placer, Manuel, tenerte ahí desde México. Un gusto, ¿cómo estás?
Bastante bien, aquí compartiendo con compatriotas y con amigos de México sobre este tema que te anunciaba Montenegro, ¿no? Y la importancia que tiene imaginarlo y pensarlo para la transición democrática en Cuba, ¿no?
Sí, un buen punto, pensando transición democrática hacia el futuro de Cuba. ¿Cómo ves tú la temática? Sobre todo poniendo en contexto, Manuel, la resistencia de La Habana de ser partícipe en lo que sería inevitable, la transición democrática a su futuro de Cuba. ¿Cómo en ese contexto este tipo de evento pues enmarca la importancia que tiene?
Sí, mira, este tipo de evento es fundamental para pensar e impulsar e imaginar el tema de la transición democrática en Cuba. Yo soy siempre de los que cree que no hay que esperar que el gobierno muestre voluntad para hacer una transición democrática, sino que hay que empezar a trabajar ya, como se ha venido trabajando desde distintas perspectivas por ese punto y en esa dirección, ¿no? Y en ese sentido es importante siempre tener en cuenta que aunque el régimen cubano se niega, la sociedad cubana ya va por su propio camino también. Está claro que no va por el camino ordenado de democratización a partir de una conversación nacional, de unas transformaciones hechas del Estado, pero sí la sociedad ya está en su propia vía de, digamos, desarrollo, de transición y de evolución. Y en ese sentido, estas preocupaciones valen, tal y como valen las preocupaciones que se han despertado también sobre el papel de los militares en la transición en Cuba. Y creo que es fundamental enfocarlo porque para quienes imaginamos la gobernabilidad democrática y pensamos en que en democracia tiene que haber gobernabilidad para enfrentar el tema de cómo aquellos que han sido marginados participan en ese proceso, cómo evitar que sean capturados por intereses ya establecidos de mafias regionales que pueden, pues, ofrecer lo que no puede ofrecer el Estado, obviamente, para estos sectores y que puede ser muy tentado para ellos de participar en el crimen organizado, el crimen internacional, que, dicho sea de paso, en Cuba tiene sus antecedentes. Recordemos que hay una mentalidad ya arraigada de que se sobrevive violando la ley. Y esta mentalidad, digamos, está arraigada en la sociedad, pero también en el Estado. No habría que olvidar aquel departamento de MC, aquel departamento del Ministerio del Interior que legitimó que había que burlar la ley para tratar de que la revolución sobreviviera. Y eso está muy instalado. Y por lo tanto, enfocar estos temas de seguridad, de cómo los distintos sectores de la sociedad cubana pues van a enfrentar el problema o pueden enfrentar el problema y qué recursos hay que desarrollar para esto, yo creo que es un elemento clave. Y agradecemos muy mucho que esto se esté poniendo en perspectiva y que se esté discutiendo. Y eso es lo que haremos hoy un grupo de acá, de Amigos de México y Omar López Montenegro y Laura.
Ahora, Manuel, aprovechando que tú estás ahí, hay otra parte que yo creo que tiene mucha importancia en este contexto, que es la participación de las ONG independientes en Cuba, no las oficialistas, y miembros de la sociedad civil y de los diferentes partidos políticos opositorios que hay en Cuba. ¿Cuán importante es que estén en consonancia estos elementos de cara a esa posible transición futura hacia la democracia?
Sí, es muy importante. De hecho, una de nuestras, digamos, de nuestras vías de intercambio y de relación con muchas organizaciones no gubernamentales pasa por el hecho de que entiendan que una apuesta por una transformación común, independientemente de los sectores que ellos animen, pues va a ser fundamental incluso para la sobrevivencia de las propias organizaciones de la sociedad civil, de las propias organizaciones no gubernamentales. Todas son muy temáticas, pero aquí hay temas que son fundamentales que tienen que ver con la democratización del país. Y la democracia favorece o la falta de democracia afecta a todos los sectores, ciudadanos, sectores de la sociedad civil, organizaciones, proyectos muy concretos y específicos. Y estamos impulsando justamente ahora en este nuevo momento, pues estamos impulsando ese trabajo.
Manuel, antes de pasar con el profesor Vidal Romero, no viene al tema de lo que está ocurriendo ahí, pero algo ha pasado en el día de hoy, que es el examen periódico universal sobre Cuba. En Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, hubo recomendaciones importantes de varias naciones pidiendo un mejoramiento y libertad y respeto a la diversidad de opinión y otros temas dentro del contexto nacional. Pero me gustaría una reacción tuya a lo declarado allí por el canciller cubano Bruno Rodríguez. Te voy a leer textualmente lo que ha dicho Bruno Rodríguez en su discurso de presentación de la documentación de la delegación cubana. Y dice así: aquellos que actúan internamente, en la isla se refirió, a favor de un cambio de régimen, no pueden ser considerados como defensores de los derechos humanos, ya que en realidad son agentes de una potencia extranjera. ¿Suena feo esto? ¿Suena a ley mordaza? ¿Qué te parece?
Sí, sí mismo. Desafortunadamente ellos siguen agarrado al curso de que quienes quieren cambiar el país pues retornen a potencias extranjeras. Yo siempre a eso le respondo de la siguiente manera. Ellos han apoyado a cuanta guerrilla en el mundo ha habido. En América Latina yo siempre tengo la cifra de 39 guerrillas en 17 países. Hoy apoyan a Venezuela, apoyan a otros sectores, apoyan al Ejército de Liberación Nacional de Colombia, han apoyado a la FARC, han apoyado a todos los movimientos que supuestamente responden a los intereses y a las visiones que tiene el gobierno cubano de lo que debe ser el mundo y América Latina. Y no podría decirse que ellos estén respondiendo, estas organizaciones estén respondiendo a los intereses del imperialismo habanero. De modo que no tiene ningún fundamento esa acusación. Cambiar, la idea de cambiar el régimen es una idea que está instalada en el derecho de todos los ciudadanos a participar en el proceso político. Y de entender de que determinados modelos ya no responden a las necesidades y deben ser cambiados. Y por lo tanto nosotros proseguiremos, no importa lo que diga el discurso, lo importante es lo que diga la sociedad y Cuba pertenece a su gente y a sus ciudadanos.
¿Cómo no, Manuel? Si tienes la gentileza, ¿pudieras ponerme al teléfono al profesor Vidal Romero?
Se lo pongo enseguida.
Gracias, Manuel Cuesta Morúa.
¿Qué tal?
Profesor Vidal Romero, que auspicia ahí en el Instituto Tecnológico Autónomo de México este importante evento, la seguridad ciudadana en la Cuba, el futuro. Un placer y gracias por atender nuestro llamado.
Muchas gracias a usted por la llamada.
Bueno, profesor, la primera pregunta, me gustaría, para los cubanos que nos escuchan dentro de la isla, ¿hay puntos en común, a pesar de diferencias geográficas y conflictos geopolíticos distintos, disímiles, pero hay puntos concretos en común sobre el tema de la seguridad ciudadana en experiencias previas de transiciones y el caso cubano?
Sí, muchas. En Europa del Este quizás sería el mejor referente. Conforme se fue debilitando el Estado comunista por problemas económicos, por problemas de legitimidad, lo que vimos al momento de las transiciones fue un aumento en el que violencia muy, muy grande, ¿no? Y ahí es donde pasan dos fenómenos. Uno, pues sufren los ciudadanos, obviamente, quienes son víctimas de los delitos. Pero algo muy importante, eso debilita las posibilidades de una transición a la democracia exitosa. Porque la gente lo que empieza a ver es más desorden, más crimen. Y dice, no, quizás estábamos mejor con el otro régimen autoritario que sí nos protegía, ¿no? Entonces se debilita la posibilidad de la democracia y la gente empieza a llamar a medidas de mano dura, ¿no? Y ese es pues, el peor escenario para una transición, ¿no?
En el caso cubano, dada la realidad nacional que hay, ¿cuán importante es este tipo de eventos y cuáles, digamos, son sus recomendaciones para la sociedad civil independiente, las diferentes ONG, de cara a enfrentar este proceso que se mira hacia el futuro, pero ante una realidad de inflexibilidad por parte del régimen?
Sí, mira, hay un punto muy importante que deben tener en cuenta las organizaciones y la población en Cuba, es que no es un país con tan buena seguridad como el Estado lo hace parecer. Hay muy pocos datos, pero de los pocos datos que tenemos, por ejemplo, tenían una tasa en 2012 de 4.7 homicidios por 100.000 habitantes, ¿no? Que si la comparas con México es baja, México andamos en una tasa de 21. Pero si lo comparas con otros regímenes autoritarios, por ejemplo, China tiene una tasa de 0.9 o Vietnam tiene una tasa de 1.5. Entonces, para la categoría de régimen que es, no es un régimen con buena seguridad pública. Lo que te habla es de este conflicto que ya hay, digamos, social. Ciertamente no hay balazos ni asesinatos así de gran reflejo en los medios. Y en buena medida, pues porque no hay armas, ¿no? Pero sí hay robos, sí hay homicidios, etcétera, y esto tiende a deteriorarse, que es lo más importante, conforme se abre a la llegada de más personas, hay más comercio, etcétera, pues estas cosas se van deteriorando. Y la solución no es cerrar las fronteras ni cerrar el comercio, la solución viene desde el Estado, ¿no? Es decir, de tener un Estado que pueda imponer el orden, ¿no?, en sus fronteras.
Profesor, nos queda algo menos que, como aproximadamente un minuto. Cuando usted habla de seguridad, no solo es seguridad interna, sino también es que lo que puede afectarse en la región, ¿verdad?
Totalmente. Cuba tiene un lugar estratégico muy, muy valioso para el crimen organizado y está rodeado de países que están infiltrados por el crimen organizado, ¿no? Entonces, eso lo pone en un alto riesgo, ¿no?
Cómo no, gracias, profesor. Vidal Romero, si tiene la gentileza, pasarle el teléfono a Omar López Montenegro, que nos vamos rápidamente. Gracias, profesor, allá en Ciudad México.
Muchas gracias, hasta luego.
Cómo no, en este importante evento. Y nos vamos, Omar, brevemente hacia en la capital española, hacia Madrid. Hemos establecido contacto con el diputado al Congreso Español por el Partido Ciudadanos, el congresista Fernando Maura. Maura, gracias. Buenas noches para usted. Buenas tardes para los cubanos que los escuchan.
Buenas tardes para ustedes.
Bueno, un placer, diputado. Brevemente, nos gustaría conocer su opinión. Hoy nuevamente pues ha ocurrido el periodo universal de revisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el caso de Cuba. Yo diría que muy ligeras las recomendaciones de muchas naciones. ¿Cómo poner esto en contexto con lo que ha decidido la Unión Europea de ir adelante hacia un nuevo pacto con las autoridades cubanas que ha sido ratificado ayer martes en la reunión en Ginebra entre Bruno Rodríguez y Federica Mogherini? ¿Cuál es la posición, cómo ve usted la posición del gobierno español en este contexto?
Pues mire usted, nosotros mantenemos una diferencia sustancial en relación con el caso de Cuba con el gobierno de España. Nosotros, recuerda usted que votamos en contra del acuerdo Unión Europea-Cuba en materia comercial. Pensamos que no se podía establecer ese tipo de situación, que Cuba debía tener una posición más abierta, tanto en el plano económico como especialmente en el político. Lo que estamos observando es que tanto la Unión Europea como España están manteniendo una actitud que solo mira hacia los intereses europeos y que está descuidando de una manera clara el propio Tratado de Lisboa, el tratado que configura la Unión Europea y que exige en las relaciones con terceros países el respeto a los derechos humanos. Es evidente que en Cuba se están conculcando diariamente las libertades de los cubanos y entendemos que la actitud tanto del gobierno español como de la Unión Europea debería ser exigente en relación con el gobierno de Cuba y acompañar al gobierno de Cuba, en todo caso, en el supuesto de que el gobierno de Cuba amplíe el ámbito de las libertades políticas y económicas.
Omar, ¿estás por ahí?
Sí, estoy aquí. Me gustaría preguntarle al diputado. Diputado Maura, ¿cómo se pudiera, pues, de alguna manera? Mi colega Tomás Cardoso hablaba de que son muy ligeras estas recomendaciones del examen periódico. ¿Cómo se pudiera, tal vez trabajando en países como España, otros países de la Unión Europea, para tener una mayor incidencia o ejercer de alguna manera mayor presión sobre el gobierno cubano en el tema de los derechos humanos?
Bueno, es que tiene que modificarse la actitud de los gobiernos de la Unión Europea, especialmente el de España, que ha modificado lo que era la posición común, que era simplemente lo que yo estoy advirtiendo, y era el presidente del gobierno entonces de España, el señor Aznar, quien estableció la posición común y fue seguido por las distintas autoridades y los distintos gobiernos europeos. Y lo que decía la posición común era: estamos dispuestos a mantener buenas relaciones con Cuba en el plano económico, pero tiene que haber una actitud por parte del gobierno cubano de respeto a los derechos y libertades de las personas y de los partidos y de los grupos de la sociedad civil. También tiene que haber una apertura económica. Da la casualidad que ninguna de esas dos cuestiones, no por casualidad, sino porque hay una continuidad por parte del régimen cubano durante 6 décadas que conculca una cosa y la otra, y por lo tanto no tiene ningún sentido que se abra esa posición por parte de la Unión Europea. La única forma de que esto se lleve a cabo pues es modificando la actitud europea desde un plano de una mayor exigencia al gobierno cubano.
Fernando, ¿cómo es posible que en la reunión de ayer martes, pues la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, luego de concluida su reunión con el canciller de la dictadura cubana, Bruno Rodríguez, haya dicho ella en conferencia de prensa que el gobierno cubano podría ayudar a mediar en la crisis del conflicto venezolano, obviando la propia alta representante que en La Habana hay una dictadura mucho más longeva de la que ocurre en la misma Venezuela?
Bueno, mire usted, es que lo que puede hacer primero el gobierno cubano en relación con Venezuela es dejar de monitorizar las acciones y las decisiones de un gobierno como el de Maduro, que está actuando muchas veces bajo la inteligencia y la dirigencia de las autoridades cubanas, en absoluto desprecio de los derechos de los venezolanos y de la propia posibilidad de que los venezolanos tengan el derecho a existir, a vivir, a tener alimentos, a tener sanidad, a tener medicamentos, en definitiva, a tener una vida medianamente digna. Y eso se está monitorizando por parte de las autoridades cubanas. Lo primero que yo le pediría a las autoridades cubanas es que dejen de monitorizar a Venezuela y que se ocupen en todo caso de sus asuntos y que den a los cubanos lo que también es derecho de los cubanos.
Diputado Maura, ¿cómo se explica este doble estándar que la Unión Europea pues censura al gobierno de Venezuela y incluso toma medidas y habla de sanciones? Y sin embargo, en el caso cubano, pues parece haber una complacencia, ese acompañamiento de que usted habla, que usted bien ha dicho, no ha resuelto nada.
Un minuto, licenciado. ¿Fernando?
Sí.
Sí. ¿Escuchó usted la pregunta?
Bueno, que hay un doble rasero,
exacto,
por parte,
exacto,
de la Unión
Europea.
Correcto.
Sí. Correcto.
Sí, bueno, eso es evidente. Mire, yo creo que la libertad es indivisible. Lo que no puede ser es que estemos censurando una determinada forma de comportamiento por parte de Venezuela, de las elecciones que han convocado, que son ilegítimas y que estamos en una posición básicamente correcta, estableciendo sanciones a los dirigentes venezolanos corruptos y que están dirigiendo a su país a la pobreza más absoluta y lamentable. Sin embargo, en el caso de Cuba, no tengamos la misma vara de medir. Por eso nosotros lo que decimos es que tengamos una misma actitud y un mismo planteamiento
común. Gracias, diputado Maura, que se nos acaba el tiempo ahí en España, y a nuestro colega Omar López Montenegro. Vámonos a una pausa aquí este miércoles 16 de mayo, regresando de la misma, y continuamos con Cuba al Día.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Nacionales de Washington.
Hola, les habla Oliver Pérez de los Nacionales de Washington. No se pierdan los mejores del béisbol de las Grandes Ligas en Radio Marte.
Recuerden, este miércoles a las 7 p.m., Yankees versus Nacionales, y solo aquí por Radio Marte.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 2:30 en Radio Martí. El gobierno de Cuba declaró hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante el examen periódico universal, que su sistema político es una democracia con elecciones libres. Varias críticas a Cuba fueron planteadas por Holanda, Nueva Zelanda y Noruega, que pidieron a La Habana que respete las libertades de prensa, expresión y reunión. Además, Holanda pidió mayor protección de los derechos de la comunidad gay y Nueva Zelanda reiteró que Cuba debe poner en libertad a todos los presos de conciencia. Noruega le recomendó a Cuba ratificar los convenios de la ONU sobre los derechos humanos y adoptar medidas para proteger a la sociedad civil. Por su parte, Estados Unidos le recomendó a Cuba reformar su sistema de partido único para permitir elecciones libres que den al pueblo la capacidad de determinar su propio gobierno. También exhortó a Cuba a poner fin a su política de detener a periodistas y opositores de forma arbitraria y preventiva. Y la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, denunció ante miembros del Instituto Republicano Internacional las violaciones de los derechos humanos del pueblo cubano por parte del gobierno de La Habana. Y desde Washington, D.C., nos informa Carmen María Rodríguez.
Al recibir el galardón Libertad del Instituto Republicano Internacional, Nikki Haley se refirió a Cuba y al maltrato del régimen cubano contra el pueblo de Cuba.
On some of our most principled stands, we are vastly outnumbered at the UN. Like when we speak out against the Castro regime's horrendous treatment of the Cuban people.
En torno a nuestra política más firme, enfrentamos una clara desventaja numérica. Como ejemplo, cuando hablamos del régimen de Castro y su horrendo maltrato del pueblo cubano. Algunas veces resultaría más fácil no hacer olas. Cuando la muchedumbre va en una dirección, es difícil ser el único que va en la dirección contraria. En Estados Unidos no celebramos las multitudes, celebramos a la persona con el coraje y convicción de enfrentarse a la muchedumbre. La embajadora Nikki Haley afirmó que Naciones Unidas trata a todos los países como si fueran iguales, algo que resulta una desventaja en la promoción de valores democráticos. Según Haley, no todos los gobiernos son iguales y en Naciones Unidas el tratamiento es de igualdad a democracia o dictadura. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y los niños son enfermos, son el rostro más visible de la crisis de medicamentos en Venezuela, según nos cuenta Amado Gil.
Las imágenes son impactantes. Un reportaje de la agencia francesa de prensa muestra el rostro de niños enfermos y la desesperación de las madres y médicos porque no hay medicamentos. Esto sucede en Venezuela, en el Hospital Infantil José Manuel de los Ríos, en el centro de Caracas.
Ver cómo tu hija se va deteriorando día a día y que cuando sale de quimio necesita algo y que uno no tenga cómo auxiliarla, pues.
Es la desesperación de su mujer Najme, madre de Yuriángela Castillo, una jovencita de 16 años con cáncer, que no sabe si su hija podrá recibir el próximo tratamiento de quimioterapia. En la misma sala, en otra cama, está Anthony Nogueras, de 7 años. Tiene una herida en la espalda y no consigue parches para la cicatrización. Su abuela, María Silva, no sabe qué hacer.
O sea, los medicamentos que no se consiguen y el que los tiene te los quieren vender en dólares. Y el que no tenga, por decirte, los medios económicos, y aun y cuando los tenga, sale súper caro.
En Venezuela, según la Federación Farmacéutica, la carencia de medicamentos alcanza el 80%. El porcentaje sube a 95% para enfermedades crónicas como el cáncer. Wendy Piña es enfermera de este hospital infantil en el centro de Caracas.
A diario se nos mueren y se nos mueren los niños por falta de insumo, por falta de material, por falta de un buen servicio, por falta de una buena atención.
El gobierno de Nicolás Maduro no reconoce la crisis, no la acepta y eso es lo peor, afirma el médico neurocirujano Edgar Sotillo.
Y como tenemos cerrada lo que es la ayuda humanitaria, se niegan a que extraigan ese tipo de apoyo, bueno, lamentablemente la situación se complica más.
Amado Gil, Martí Noticias.
Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora pues les invitamos a escuchar, continuar escuchando Cuba al Día con Tomás Cardoso y Omar López Montenegro. Buenas tardes. Thank you.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 16 de mayo. Nuestro colega Omar López Montenegro no estará en esta segunda parte. Como todos sabemos, se conectó vía telefónica a la primera parte del espacio desde Ciudad México, donde está cubriendo esta importante conferencia en el Instituto Tecnológico Autónomo de la Ciudad de México sobre el tema de la ciudad ciudadana de caras al futuro de Cuba. Pero en esta segunda parte vamos a dedicar importante tiempo al examen periódico universal sobre Cuba, que ha tenido lugar en esta jornada en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos. Para el mismo hemos invitado pues a un destacado periodista y abogado guantanamero, Roberto Jesús Quiñones Ace. Quiñones, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Roberto, un saludo y gracias por atender el llamado. Vamos a poner en contexto algunas de las cosas que han estado pasando hoy, que dramáticamente, de una manera objetiva, diría yo, me llama la atención y me gustaría ponerla en contexto. Vamos primero, Roberto, te invito a escuchar dos breves audios. Evidentemente hubo algunas delegaciones de países que, aunque yo diría de una manera pálida, se atrevieron a hacer algunas recomendaciones al régimen de La Habana. Vamos a escuchar lo que dijo en el día de hoy en Ginebra la representante de la República del Perú.
Con espíritu constructivo recomendamos: 1. Considerar la ratificación de los pactos internacionales de derechos humanos; 2. Redoblar los esfuerzos para fortalecer el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas y para garantizar a los periodistas independientes el libre ejercicio de su profesión sin discriminación por motivos políticos; 3. Continuar los esfuerzos para luchar contra la discriminación racial; 4. Fortalecer las medidas para lograr una participación política y pública con respeto a la pluralidad. Destacamos los claros avances en salud, educación y artes, así como su decidida cooperación para afrontar los desastres naturales con otros países, incluido el Perú.
También vamos a escuchar ahora, Roberto, lo que dijo el representante de España. Vamos a escuchar lo que dijo España.
De forma constructiva y respetuosa, nos permitimos presentar las siguientes recomendaciones. Primero, que Cuba culmine el proceso de ratificación, entre ellos el del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el protocolo facultativo a la Convención Internacional contra la Tortura. 2. Extender una invitación abierta y permanente a los titulares de los procedimientos especiales. 3. Establecer medidas que garanticen la libertad de asociación, la libertad de expresión y la de prensa. Y 4. Y finalmente, avanzar en la revisión del artículo 121 de su Constitución y a implementar medidas que aseguren la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Muchas gracias.
Bueno, ahí tenemos, Roberto, las dos declaraciones. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez, en la presentación del informe, dijo que, y cito textualmente, la garantía para el ejercicio de los derechos humanos es una obligación prioritaria del Estado cubano. ¿Cómo es posible que este señor Bruno Rodríguez diga esto, Roberto, cuando hace breves minutos hemos recibido aquí en nuestra redacción la información a través de su esposa, Kathleen Mojena, que el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, fíjate qué irónico, Quiñones, Carlos Amel Oliva, por portar, llevar puesto un pullover de la UNPACO, de la Unión Patriótica de Cuba, en el Parque Céspedes de Santiago de Cuba, ocurrió hace aproximadamente 3 o 4 horas, fue golpeado, detenido, llevado a la segunda unidad de Santiago de Cuba y enfrenta posibles cargos por desacato o resistencia. ¿Ante qué realidad estamos, Quiñones?
Bueno, estamos ante una realidad totalmente vergonzosa, Tomás, porque estas personas han hecho del cinismo y de la mentira la guía de sus discursos y de sus proyecciones internacionales. A mí realmente me da mucha vergüenza escuchar estas cosas, porque lo dicen con una naturalidad, es decir, ellos han aprendido ya la mentira y este modo de proyectar una realidad que no es, como algo totalmente consustancial a su forma de proyectarse, a su forma de actuar, y como algo natural. Y por eso digo que me da mucha vergüenza.
Ahora, hay algo que quiero aportar, que acaba de reportar la agencia EFE, unas declaraciones que dio también el canciller Bruno Rodríguez. Y me llama la atención, Roberto, porque se ha vendido la imagen de que hay un nuevo presidente de los consejos de Estado y Ministros y que hay un cambio generacional y que pudiesen aproximarse pues cambios dentro de Cuba, ¿no? Te voy a leer lo que ha dicho también hoy Bruno Rodríguez ahí en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y te cito textualmente: aquellos que actúan internamente a favor de un cambio de régimen no pueden ser considerados como defensores de los derechos humanos, ya que en realidad son agentes de una potencia extranjera. ¿No te suena esto, abogado, a la ley Mordaza, a la ley 88?
Bueno, ellos son realmente representantes de una dictadura y son personas que representan un pensamiento totalitario, donde hay una intolerancia totalmente marcada y cotidiana. Por lo tanto, este es el discurso que ellos tienen que hacer. Ellos piden para Cuba, y es un comportamiento incongruente, ¿no? Ellos piden que debe haber respeto a la diversidad en las relaciones internacionales, pero son incapaces de respetar esa diversidad dentro de la ciudadanía, dentro de los límites de la República de Cuba. Yo como ciudadano cubano me considero discriminado, y como yo, un montón de cubanos que por el mero hecho de no pensar igual que ellos, de tener otro proyecto de país, pues somos excluidos de la sociedad, se nos niega el derecho al trabajo, se nos niega el derecho a disfrutar de bienes y servicios que otras personas nos disfrutan de forma normal, somos totalmente excluidos, vigilados, reprimidos, nos roban las pertenencias, nos someten a procesos judiciales espurios y nadie dice absolutamente nada sobre eso. Y ocurre todo eso con una normalidad tal que demuestra la desvergüenza a la que ha llegado este desgobierno y esta dictadura. Y eso que me dicen de que ha habido un reemplazo, eso es una falacia más. Aquí no hay reemplazo. En primer lugar, sigue Raúl Castro al frente del Partido Comunista y sigue como diputado. Aunque Raúl Castro se siente en el último asiento de la Asamblea Nacional, cuando Raúl Castro hable y diga una cosa, nadie se va a atrever a disentir de lo que él dice. Pero además, no podrá haber cambio en Cuba mientras ellos sigan diciendo que todo está sujeto a examen, menos la permanencia del Partido Comunista al frente de la sociedad. ¿De qué cambio me están hablando? Eso es una falacia total.
Ahora, Roberto, sumado a esto hay un doble rasero, porque de cada otro evento vergonzoso, ¿no? De cara a lo que ocurrió ayer allí en Ginebra, en la reunión entre la alta representante de política exterior del pacto, la señora Federica Mogherini, y el canciller cubano Bruno Rodríguez. Esto ocurrió ayer en la primera reunión enmarcada en el nuevo acuerdo de diálogo político y de cooperación, que como tú sabes perfectamente, tiene un énfasis económico y no en el tema de los derechos humanos. Por eso fue cambiada la posición común de la época de Aznar en 1996. Sin embargo, ayer, terminada esta reunión, como si las cosas fueran normales en Cuba, pues la señora Federica Mogherini dijo que veía con buenos ojos que el gobierno cubano pues podía ayudar a mediar en el conflicto de Venezuela. Quizás olvidó esta señora que el conflicto cubano lleva más años que el venezolano y no se menciona.
Realmente es increíble la simpleza con que personas que evidentemente están muy capacitadas y han tenido estudios superiores de política, de diplomacia, y son personas inteligentes, cometan estos deslices tan sorprendentes, ¿no? Porque entonces tengo que verme obligado a pensar que lo hacen con absoluta convicción de seguir haciendo el juego al gobierno cubano. No les interesa para nada los destinos del pueblo cubano. Porque mira, si los comunistas fueran unas elecciones y ganaran, como ellos dicen, porque ellos dicen que son mayoría y que el pueblo los aprueba mayoritariamente, pero eso no está demostrado en unas elecciones libres y transparentes con control internacional. Pero si ocurriera eso y los comunistas ganaran, bueno, tenemos que callarnos la boca, porque fue el pueblo el que los eligió. Pero es que eso no ha ocurrido nunca. Ellos se mantienen en el poder sobre la base de la fuerza, imponiendo su doctrina y sus medidas y su gobierno a los demás, sin que los demás lo hayan aprobado jamás. Entonces, ¿cómo esta señora puede darse el lujo de dar esas afirmaciones sobre Cuba? Realmente es totalmente anonadante, Tomás.
Ahora, Roberto, sumado a esto, hoy, en la versión oficial que hace el gobierno cubano, presentó nuevamente ahí su original sociedad civil independiente. Entre ellos estaba la Federación Cubana del Deporte Canino, la Asociación Cubana de Otorrinolaringología, la Asociación de Religiosos Cubanos, de Santeros Cubanos. ¿Son estas asociaciones, son estas ONG, que todos sabemos oficialistas, representantes, conocen, manejan la temática de los derechos humanos en Cuba?
Bueno, realmente las personas que van allí, todos sabemos quiénes son y por qué van. Es decir, que son personas que están muy controladas y son muy afines con el gobierno. Mira, yo te digo una cosa. Esas personas están ahí, por ejemplo, este que me mencionabas de la Asociación Yoruba, está ahí para hablar de la libertad religiosa. El otro está ahí para hablar del avance del sistema de salud en Cuba. No vamos a ser, digamos, esquemáticos como ellos. Sí, ciertamente, hay avances en Cuba. Y muchos de estos avances se lograron gracias artificialmente al apoyo económico que la URSS le brindaba a Cuba, no por méritos propios de la economía cubana. Pero bueno, existen esos avances. Pero es que los derechos humanos no son solamente el derecho a la salud, el derecho al deporte, el derecho a la libertad religiosa. Son múltiples los derechos humanos. Y entonces ellos no reconocen, es decir, desconocen totalmente en su práctica los derechos civiles y políticos que también conforman el grupo de los derechos humanos. Está bien, vamos a alabar lo que ha hecho el gobierno cubano en salud, en política social, en deportes, etcétera, etcétera. Pero vamos a mirar también hacia lo otro. Hay éxitos aquí, pero hay totales incumplimientos con respecto a los derechos civiles y políticos. Y no hay nadie que se pare a decir eso de forma firme. Solamente unos pocos países europeos, Estados Unidos y Canadá, nadie más.
Como no, gracias a Guantánamo, destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones. Hace concluimos nuestro espacio con un invitado especial. Ayer la agencia Reuters reveló documentos, no es nada nuevo, nuestro invitado le había dicho a este espacio en múltiples oportunidades que el gobierno de Nicolás Maduro ha ordenado la compra de petróleo extranjero para subsidiar a Cuba en medio de la crisis interna que vive Venezuela, más de 440 millones de dólares. En línea telefónica, Horacio Merina, exgerente general de PDVSA. Horacio, gracias y buenas tardes. ¿Horacio?
Yo.
Horacio, buenas tardes. Horacio.
Buenas tardes.
Hola, Horacio, buenas tardes. Mucho gusto tenerte, Horacio. ¿Te llama la atención este reporte de Reuters, de algo que tú has hablado en múltiples oportunidades? ¿No es nada nuevo que el gobierno de Maduro haya estado haciendo esto?
No, definitivamente no es nada nuevo. Nosotros por mucho tiempo hemos dicho inclusive que siempre se envió volúmenes adicionales a lo que Cuba requería realmente, que muchos de ellos se ocultaban en el terminal de San Eustaquio y que esos volúmenes eran revendidos en el mercado del Caribe desde Panamá por brokers cubanos. Y después, cuando ya Venezuela no alcanzaba para poder hacer el suministro de gasolina, porque Venezuela importaba gasolina, en las importaciones de gasolina de Venezuela se incluían un volumen para Cuba. Esto quiere decir que se compraba a precio internacional de la gasolina para ser regalado, porque no hay otro término que decirlo, a Cuba. Así que no es una práctica común. Lo nuevo en esto es que, bueno, hay una agencia que se llama Reuters que ha tenido algunos documentos que definitivamente debe tener las pruebas evidentes que nosotros teníamos por terceros y por hacer seguimiento de mercado, pero que ellos ahora lo están comprobando. Yo creo que eso es lo nuevo. Para mí no es una sorpresa, pero sin embargo creo que es importante que sea ya dicho de una manera abierta y pública por una agencia internacional.
Ahora, Horacio, y es bueno porque tú has seguido este tema por años, estas compras, este subsidio que lleva años ocurriendo, ¿persiste en la actualidad a pesar de la crisis doméstica que hay en Venezuela?
Sí, por supuesto que sí. Mira, el convenio original que firmaron Hugo Chávez y Fidel Castro, ambos fallecidos ya afortunadamente, se inició en el año 2000 en ejecución a partir del año 2001 y era de 53.000 barriles diarios de crudos y productos. Eso llegó hasta un pico de 125.000 barriles en la época de 2011, 2010, 2012, en esos tres años. Y hoy en día anda alrededor de los 60.000 barriles por día, que incluye gasolina, que es la gasolina que se sigue comprando en el mercado, y un volumen de crudo, que es el que se sigue enviando a Cuba para la refinería de Cienfuegos, que dicho sea de paso, PDVSA perdió y ponle las comillas donde usted crea más conveniente, perdió el 49% de sus activos en la refinería de Cienfuegos. Entonces, esto es toda una truculencia, toda una corruptela terrible que ha llevado pues en contra del patrimonio de Venezuela y en beneficio de los liderazgos de ambos regímenes forajidos, tanto el de Cuba como el de Venezuela.
Horacio, ¿está más comprometido Nicolás Maduro con el régimen cubano, con su propio pueblo?
Por supuesto, eso hace mucho tiempo que también es más que evidente. Yo creo que a él no le importa absolutamente nada lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que definitivamente ya es inocultable. Es tan inocultable que se han visto forzados muchos países de esos que han por años y años han mirado hacia el otro lado, ya no solo en el caso de Cuba, sino también lo estaban haciendo en el caso de Venezuela. Pero es que la realidad, si yo quiero que te diga algo, Tomás, yo estoy plenamente convencido que la realidad en Venezuela es tan atroz para el pueblo venezolano que es peor que la que sufre el pueblo cubano. Yo no tengo absolutamente ninguna duda al respecto. Entonces, esto definitivamente lo único que demuestra es eso, más nada. O sea, igual como sigue habiendo hechos de corruptela, como se sigue saqueando del país en el arco minero, el oro, los diamantes, el coltrán. O sea, todas estas cosas, lo único que te dicen es que no importa nada y que está en pleno desarrollo la táctica militar esa de tierra arrasada. Si yo voy a salir del poder, el que venga encontrará la tierra arrasada, y si yo me quedo es porque tendré el poder absoluto y total, y entonces podré tomar el absoluto control de todo.
Hablando de esto, Horacio, hay reportes que apuntan a que el gobierno de Nicolás Maduro está importando gasolina para el consumo nacional. ¿Es cierto esto y por qué?
Eso es desde hace muchísimo tiempo y es cierto porque definitivamente las refinerías nacionales están prácticamente trabajando por debajo del 35% de su capacidad y tampoco hay crudo para alimentarlas. Así que es totalmente cierto y eso viene ocurriendo desde por lo menos hace 3 años que Venezuela importa gasolina, cada vez un volumen mayor, aunque pienso que a partir de este momento, con los precios tan elevados que hay en el mercado, pues sencillamente no habrá dinero para seguir comprando. Y entonces vendrá el momento de la escasez clara y notoria de consumo de gasolina en Venezuela.
Horacio, según el análisis y las informaciones que tú tienes, independientemente de la crisis y de la muerte de Fidel Castro, ¿ha mermado o continúa igual el vínculo bilateral entre La Habana y Caracas?
Bueno, yo te diría que igual, sigue igual, sigue igual. Yo creo que ahí hay un compromiso de continuar en la misma historia.
No puedo perder de hacerte esta pregunta, ya que te tenemos allí en línea. Las declaraciones que dio ayer, pues, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, la señora Federica Mogherini, que luego de la reunión con el canciller cubano Bruno Rodríguez, enmarcada, ¿no?, en el acuerdo del diálogo político y cooperación firmado por ambas partes en diciembre del 2016, pues, obviando la realidad nacional cubana, la señora Mogherini exhortó y se sintió entusiasmada de que el gobierno de La Habana podría ayudar a mediar el conflicto de Venezuela. ¿Cómo es posible que La Habana pueda mediar cuando es uno de los gestores de lo que ocurre en tu tierra?
Bueno, yo creo que la señora Federica está fuera de todo contexto. Definitivamente eso no va a ser posible de ninguna manera.
Lamentablemente esa es la realidad que tenemos. Horacio, ¿las perspectivas de Venezuela tuya para este cierre de año?
Bueno, solamente dos opciones creo yo que están muy claras en el panorama. Una, que se produzca una rebelión cívico-militar y que produzca, por lo tanto, un cambio en el modelo político en Venezuela. Y la otra es que, bueno, sencillamente eso no ocurra y, por lo tanto, entonces Nicolás Maduro y su régimen se atrincheren, se atornillen en el poder y entonces estaríamos viendo una situación en Venezuela de mucho más largo plazo. Así que yo creo que no solo los próximos meses, las próximas semanas, quizás los próximos días son definitorios para lo que va a ocurrir en Venezuela. Pero eso sí, yo creo que si lo que ocurre es que hay esa rebelión cívico-militar y hay un cambio en el modelo político en Venezuela, de inmediato va a haber cambios importantísimos en otros países, incluyendo Nicaragua, incluyendo Cuba.
El tema, Horacio, de apostar nuevamente, y hablamos las experiencias previas, el tema de apostar nuevamente al proceso electoral en medio de las actuales condiciones, ¿cómo tú lo ves?
Bueno, es que en Venezuela no hay ningún proceso electoral. El proceso electoral o el camino electoral murió el año antepasado, quiero decir, cuando se negó el referéndum revocatorio. A partir de allí no hay ningún proceso electoral que sea posible ni viable. Todo esto se ha convertido pues en algo ya demasiado abierto, demasiado grotesco, y pensar que el 20 de mayo va a haber un proceso electoral en Venezuela, sencillamente es por decirlo menos, una ingenuidad absoluta y total. Y quizás lo comprenda para muchos venezolanos, porque votar para los venezolanos está en el ADN, ¿no? Esto ha sido que hemos crecido de esa manera. Pero yo creo que es un momento para tomar una decisión, una posición firme. No se trata de abstención, no hay abstención, sencillamente porque no hay proceso electoral. Y cuando yo acudo a un proceso electoral, cuando yo voto, voto para elegir. Y en Venezuela eso está absolutamente negado en este momento. Cualquiera que sea el voto que se haga, el ganador va a ser uno, Nicolás Maduro. Y eso está, bueno, eso está cantado hace rato. Así que
las gracias. Las gracias, un placer como siempre a Horacio Medina, gerente de PDVSA. Y cerrando como siempre nuestro espacio, la bienvenida a nuestro colega Luis Felipe Rojas, Contacto Cuba, a las 3:30. Buenas tardes, Luis Felipe, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, el tema del día, el examen periódico universal, pero en Contacto Cuba vamos a ir por un camino diferente. Vamos a presentar a las víctimas.
Exacto.
El gobierno cubano ha rechazado la mayoría de las sugerencias que les han dado. Bueno, pues vamos con estas personas. Mujeres a la puerta de la cárcel, activistas que tienen multas excesivas que ya no pueden pagar por supuestamente violar cercos de seguridad. Otros que aseguran que la misma legislación es quien los tiene inmovilizado prácticamente de ejercer el trabajo por cuenta propia. Así que tenemos los ejemplos.
Ahora, Luis Felipe, qué irónico, pero qué consecuente en su represión es el gobierno cubano. En medio de la jornada donde el señor canciller cubano Bruno Rodríguez ha dicho que la prioridad, la garantía para el ejercicio de los derechos humanos en Cuba es una obligación prioritaria del Estado, acaba de fluir la información que alguien que entrevistamos mucho acá, Carlos Amelio Ríos, el líder juvenil de Lumpaco, fue golpeado en el Parque Césped de Santiago por llevar un pullover de Lumpaco y enfrenta posibles cargos de desacato el mismo día del examen.
El mismo día, irónico, ¿verdad? El mismo día, claro, claro. Además es sistémico.
Sistémico.
Tienen que hacerlo así. No es decir, puedo. Mientras lo van realizando este tipo de represión, la van negando y tienen también un mecanismo de propagación de esa mentira que los ayuda mucho.
Bueno, pues no se lo pierdan a las 3:30 con nuestro colega Luis Felipe Rojas. La otra parte, las víctimas que no se sienten representadas ahí en el examen universal de derechos humanos hoy en Ginebra. Gracias, Luis Felipe. Así concluimos nuestra jornada. Las gracias a nuestro colega Omar López Montenegro, que continúa en México con este importante taller. Gracias también a Danilo Fuentes Cortés por el control técnico de Abra. Richie Pérez en cabina y nuestra productora Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso. Lo dejamos ahora con las noticias y luego nuestra colega Cari Roque y tras las noticias. Nos vemos mañana.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura. El segmento para los campesinos. Tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.